tindràs prou lluny. M'hem volgut dir en un somriure que fa sola caminant.
Pues él nació en Nueva York, creció en Chaco, al norte de Argentina. Pasó su adolescencia en un pueblo de la frontera con Canadá. Luego se mudó a Dinamarca. Y allí estuvo pues repartiendo harina, vendiendo flores, hizo de camionero, descargó mercancía en el puerto, luego volvió a Estados Unidos y allí hizo carrera como actor. Y bueno, pues ya ha sido nominado 3 veces al Oscar. ¿Y qué más les puedo decir? Pues que habla inglés, danés, francés, español, árabe, italiano, tiene nociones de ruso, de alemán y de catalán. Bueno, la verdad es que con este currículum dice que me lo envuelvan, que me lo llevo a casa, ¿verdad? El caso es que al ritmo de esta canción que estamos escuchando, sin letra, la música, entraba hace pocos días él, Viggo Mortensen, en el escenario del Festival de Cine de San Sebastián, y allí recibía el premio Donostia a toda su carrera. Y la verdad, Viggo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gusto. Es Ben Volgut, ¿no? Es esa canción.
Sí, Ben Volgut, de Manel, sí.
Es que es muy raro porque yo no entiendo cómo pudieron ahí en San Sebastián poner esa canción, porque era una canción que yo escuchaba cuando hacía teatro en el Matadero de Madrid, hace como, no sé, 8 años o más, con Carmalías. Estaba haciendo una función que se llama Purgatorio, y nos poníamos los dos, y yo siempre cuando iba yendo al teatro para animarme, escuchaba esa canción exactamente. Entonces cuando salí al escenario me sorprendió mucho en San Sebastián.
O sea, no te lo habían preguntado, fue una sorpresa.
No, bien. Una casualidad. No, creo que lo sabían, creo en una casualidad, pero creo.
No creas en las casualidades, Viggo.
Pues yo pregunté y nadie sabía por qué se había puesto esa canción. Entonces yo, después, ¿sabes? Entonces yo salí bailando cuando me di cuenta de lo que era y se acabó la canción y tuve que parar. Pero bueno, me descolocó, la verdad.
Fue muy curioso ver cómo salías tímido, ¿no? Parecías como tímido al entrar a recoger aquel premio. Y no sabes la cantidad de actores, y cuanto más arriba y más buenos, más veces me han dicho que padecen una especie de timidez patológica. No sé si es tu caso.
No, yo aguanto, yo puedo. Yo salgo. Siempre me da miedo, tengo miedo escénico, pero y la noche antes de empezar un rodaje o lo que sea, no duermo, pero lo mismo dirigiendo Fallen, ¿no? Pero lo supero, sé que por experiencia sé que se supera, por muy difícil que sea cualquier día o cualquier fase del proceso de rodar o de hacer teatro, vas a pasar por el fuego y vas a salir al otro lado. Eso lo sé.
Eso está bien. Bueno, además de recibir ese premio...
No me paraliza.
Sí, además de recibir... Bueno, eso está bien, lo digo. No, es verdad. En muchísimas entrevistas a grandes actores y actrices me han dicho, es que yo soy un gran tímido o yo soy una gran tímida, y me parece curioso, porque creo que es el sector, la disciplina en la que más gente me ha confesado aquí en el micrófono que son tímidos.
No, es que yo justo días antes de estrenar algo o de empezar a rodar, siempre pienso, ¿por qué he hecho esto? Soy un idiota, esto es horrible.
Yeah.
Nunca más, no lo haré nunca más. Después lo haces y lo pasas bien y te divierte el trabajo colectivo y lo olvidas. Y solo la próxima vez cuando estás a punto de estrenar...
Vuelve a pasar.
¡Qué horror!
Y seguro que el momento ese de salir a escena y recoger el premio Donostia, ¿se te notaba eso? ¿Qué quieres que te diga? Ahora que me cuentas ese momento, yo que hago aquí, pues yo lo noté.
Bueno, una cosa muy tonta que es, antes de salir también mostraron un vídeo, ¿no? Que me sorprendieron. Primero con escenas de películas anteriores que había hecho y después un testimonio de David Cronenberg y de Jeremy Thomas, un gran productor del cine independiente británico. Uh-huh. Y también un hombre que se llama Beto Acosta, que yo le digo el hombre gol, que era el goleador de San Lorenzo, el equipo de mi infancia en Argentina. Y me sorprendió tanto que él estuviera y que él dijera eso, que eso me descolocó mucho. Entonces después amigos me dijeron, ¿qué te dio miedo el público, toda la actuación? Y yo, sí, eso, pero sobre todo el hombre gol. Y dicen, ¿qué hombre gol? Y yo, Beto Acosta. Y dijeron, no puede ser, qué tontería. Bueno, No, es que me impresionó todo, la verdad.
Bueno, el caso...
Fue muy bueno, estoy muy agradecido.
Bueno, pues además de ese premio Donostia, en San Sebastián, Viggo Mortensen ha presentado Falling. Es un poco es el debut como director. Una peli que se estrena mañana, recordamos a los oyentes, y que arranca con un...
Primer país del mundo, toda España, toda Cataluña, todos lados, el 2 de octubre, mañana, y es el primer país. Después voy a hacer una gira en coche por toda Europa, estrenando en todos los países que han comprado la película.
¿En coche? ¿Subrayas lo de coche por alguna razón, Viggo?
Bueno, no quiero volar, no quiero meterme en aeropuertos ni en aviones por lo de la pandemia. Prefiero ir solito en coche y me voy con mi termo, mis tuppers, mis mapas y mi música.
Bueno, compro
llevaré el disco, el viejo disco de Manel, probablemente.
Vale, lo de los discos me lo creo, lo del tupper también, pero lo de los mapas no, ¿eh? Ahora
prefiero un mapa físico.
¿En serio?
No me fío de eso, sí. No, mucho mejor el mapa en papel.
Ya. Bueno. Mejor. La película que se estrena mañana, Falling, arranca con un padre que le dice a su hijo recién nacido algo así como siento mucho haberte traído a este mundo para que luego tengas que morirte, ¿no? ¿Resume un poco esto, la esencia de la peli?
Yo creo que un poco te da ahí inmediatamente el tono un poco de la película, que es un poco irreverente, no es lo que sueles ver quizás en una película sobre una familia, y sobre todo que ayuda, empieza a dibujar lo que es el personaje de Willis, el protagonista, ¿no? El patriarca, en su juventud.
O sea, tú en la peli, ¿eh? El personaje que...
No, el Lance Henriksen.
Ah, vale.
Mi padre.
Vale.
Y él es un poco raro, es una persona extraña, y ese tono, esa forma de pensar existencial, extraña, que le diga eso a un bebé, que lo dice con todo el amor del mundo, pero con ternura, le dice que eso, ¿no? Que siento haberte traído al mundo para que después mueras. Es brutal, pero lo dice con cariño y demuestra un poco lo que es este señor y lo que vamos a ver.
Creo que has dicho que lo primero en lo que piensas cuando te despiertas por la mañana es en la muerte.
Sí, pero de forma positiva, o sea que me impulsa a hacer cosas, a no gastar el tiempo demasiado. Ya.
O sea, es aquello de como queda un día menos, venga, ¿no? Espabila.
Sí, hacer cosas.
Bueno, Falling es la historia de un hombre gay, de una mediana edad, que ha formado pues con su marido, con otro hombre, una familia, que tienen una hija latina, y que pues se lleva a casa a su padre, que es un hombre mayor, un hombre que en un punto de demencia, ¿no?, se le va la cabeza y que tiene además un carácter muy difícil. Suena así.
Fuiste tú quien me pidió que fuera a buscarte. ¿Te acuerdas? Dijiste que ya no podías seguir en la granja, los inviernos largos, vivir allí solo.
Yo no diría nunca una cosa así.
Lo dijiste, papá.
¿Sabían que eras marica en el ejército?
Ni siquiera yo estaba seguro.
Tal vez fuera mejor así.
En el cielo no lo quieren y el infierno nos lo devuelve.
La historia me consta que desde luego no es autobiográfica, pero en cambio sí que hay un punto de inspiración en tus padres, ¿no, Viggo? O sea, que hay algo de ellos en la película.
Sí, es verdad. O sea, el ímpetu, digamos, y la base de la historia tiene algo que ver con las dinámicas padre-hijo y marido-mujer que recuerdo de mi infancia y adolescencia. Y bueno, también he vivido muy de cerca el proceso de la demencia con mis padres, mi padrastro, mis abuelos, tíos, una tía, pero especialmente la experiencia de mi padre con esta enfermedad y la consecuente evolución de mi relación con él, y me han ayudado a crear el personaje de Willis, del padre, y su relación con él. También ficticio personaje de John, su hijo, el personaje que hago yo. Y todo eso fue la base, pero después es una invención, todo lo demás, la familia. Pero bueno, y el eje moral, la conciencia de la historia para mí es la madre. Aunque aparece menos, es el ancla de la historia para mí. Es Gwen, la
Lo ves en muchas.
La madre de mi personaje.
Lo ves en la mayoría de las familias, ¿no?
Sí, es verdad. En la que guían en silencio a veces detrás del escenario, mientras en el viejo modelo, por lo menos, el padre es el patriarca, el que manda, el que, que establece las normas y todos tienen que ajustarse a él. Claro, el nuevo modelo de familia que tiene mi personaje con su marido Eric y con la hija de ellos, Mónica, es otro modelo, es un modelo de igualdad y de respeto mutuo y de buena comunicación.
O sea que hay un, ¿tú crees que hay un cambio, sería digamos la lectura más optimista, que hay un cambio generacional respecto a cómo se vive la masculinidad, ¿no? El mayor, el padre viejo claro. Es un hombre cascarrabias, malhumorado, que insulta a los que le rodean, que genera malestar, que en cambio tiene un hijo que es negociador, que es dialogante, que es flexible, ¿no?
Sí, también tiene su temperamento y se enfada al final con el padre, pero por lo menos intenta comunicar y aguanta muchas embestidas del padre porque quiere ayudarle. O sea, cada uno elige lo que quiere hacer. En el caso de John, ve que su padre está débil, está mayor, está en la fase inicial de la demencia, necesita ayuda físicamente, mentalmente. El padre no quiere, por orgullo, por inflexibilidad, por paranoia, por miedo a todo. Entonces es de esas personas, como los bullies en general, ejercen de la violencia psicológica, verbal, a veces física, atacan por si acaso alguien les está criticando. No están seguros, pero siempre que haya una duda de que le estén criticando o atacando, él le ataca primero, por las dudas. Y bueno, es un tipo difícil de tratar con él, ¿no? Es en parte porque es de esa generación, pero también tiene algo que ver con su propia vida. Se ve durante la película que hay un momento que la mujer le abandona, se va con los hijos. Y yo creo que ese personaje, Willis, el viejo, nunca se recupera de eso, de que ella lo abandonara, aunque se lo tenía merecido, quizás.
Por cierto, ya que hablamos de personas mayores, el coronavirus ha puesto muy muy en evidencia las consecuencias de una sociedad que, bueno, pues aparca a los abuelos en residencias, en centros, que muchas veces son lugares en los que van a morir, ¿no? A esperar la muerte. Sí. Y yo no sé tú, pero tengo yo la impresión de que todo esto que ha ocurrido quizá no nos está pellizcando como debiera.
Bueno, yo creo que hay más gente que habla de los mayores. Y si pensamos en la gente más joven, digamos gente que está entre los 15 y los 30 años, o 15 y 25, ellos normalmente, y es natural eso, no piensan en los mayores, ni los ven en la calle cuando pasan. O sea, están enfocados en otras cosas, en otra gente joven, o en escaparates, o motos, o no sé lo que miran. Pero desde luego que los mayores pasan como casi invisibles, y los que están en residencias, claro que no piensan en ello. Ahora creo que incluso gente joven es más consciente de los mayores y lo que está pasando con ellos y su aislamiento, soledad, su miedo a enfermarse y a morir, que es natural para la gente. Entonces, pero no pensamos en ellos normalmente, o mucha gente no lo hace. Creo que estamos más conscientes. Yo soy optimista y creo que va a haber un cambio en cómo se ven a los mayores y cómo se ve a la sanidad pública. Yo creo que va a ser necesario y creo que va a ocurrir que los políticos se pondrán un poquito más de acuerdo y que no usarán
vaya día, la sanidad vaya
tanto
día,
como política.
Vaya día para cantar ese optimismo, Vigo.
Bueno, ya sé que hay gente muy tonta. En Madrid lo vemos, es una cosa absurda lo que está pasando, pero en la clase política. Pero eso es a corto plazo. Yo creo que en general la gente está más espabilada y va a exigir, el ciudadano va a exigir un cambio y una otra manera de mirar a la sanidad, no tanto como negocio, pero como necesidad, como derecho de la ciudadanía. Eso es lo que pienso.
Hablabas hace un momento. Sí, al menos es un wishful thinking, ¿no? Lo que deseas, veremos si luego se cumple, ¿no? Antes hablabas de la gente mayor, de los viejos que son invisibles. Y un hombre como Viggo Mortensen, tú sabes que eres mito erótico para muchísima gente, Viggo. O sea, sí, entre tú y yo. O sea, Tú lo sabes, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo está? Porque es una pregunta que se le suele hacer a las mujeres que han sido mito erótico, pero casi nunca se le hace a los hombres. ¿Cómo crees que llevarás ese momento en que de pronto ya no seas el mito erótico y que ya seas invisible a esos efectos a los ojos de los que te miraban o las que te miraban con deseo? ¿Estás preparado para ese momento?
Bueno, es que no es una cosa que voy pensando, no es algo que me ayude a hacer mi trabajo.
Pero debes notarla. Así que no lo piensas, pero lo notas, ¿o no?
Bueno, yo noto que soy una persona que tiene 61 años y obviamente no le intereso a gente mucho más joven, eso es natural, o sea, da igual, o sea, es lo que pasa con todo el mundo, o sea, no es una cosa extraña y por ende no me importa mucho, la verdad, es bien natural.
En esta película, en Falling, Viggo Mortensen hace de... Aquí le llamamos hombre orquesta, ¿no? Porque la diriges, la produces, te has escrito el guión, eres uno de los protagonistas, también has hecho la música. He llegado a la conclusión de que crees que nadie te entiende mejor que tú, ¿no?
Bueno, parece un viaje muy egoísta, como he descrito así, pero la verdad es que yo intenté durante muchos años, no solamente con este guión, pero desde hace casi 25 años con otros guiones, y conseguía una parte del dinero, pero nunca lo suficiente para rodar. Y después de un par de intentos con este guión, Falling, lo logré, pero lo mínimo para rodar. Pero iba solo como productor hasta que encontré a alguien que me hiciera de compañero productor y después otro. Monté una coproducción europea-canadiense, rodamos en Canadá, pero ya tenía que... Había escrito el guión y ya había hecho mucho del trabajo preparativo y la música ya tenía en mente lo que iba a ser, que iba a ser muy sencillo, y teníamos un presupuesto justo para todo, así que yo dije, bueno, la música gratis y la escritura
para
también.
Para ahorrar, ¿no?
Vamos a rodar, y no fue solo por eso, pero tenía las ideas claras y lo había llevado a puerto, o sea, durante años, entonces ya estaba como establecido cómo iba a ser un poco. La próxima que dirija, que espero que sea pronto.
¿Ah, sí?
Quizás alguna otra persona hará la música y otras cosas.
Eso es que ya la tienes entre ceja y ceja, ¿ya? ¿O no?
Sí, bueno, tengo más de un proyecto, pero tengo un proyecto en concreto que es quizá un poco más sencillo de rodar, espero, nunca se sabe. Que también no voy a desvelar porque creo que es mala suerte hasta que esté en marcha, pero es un proyecto europeo y que... Uh-huh. Y que ya tengo a alguien que quiere invertir, así que eso está bien.
Eso está bien,
a ver,
sí.
A ver si es verdad.
Porque esta vez...
Lo he oído tantas veces.
Claro, porque esta vez la pasta la pones tú.
Yo al inicio, todo lo inicial sí, para...
Vale.
Para poder, porque tuvimos que rodar todas esas escenas que ves en primavera, verano, los recuerdos en otoño, y todo el trabajo inicial del productor, sí, yo tuve que invertir para llegar a un punto donde alguien se sumó para que pudiéramos empezar a rodar.
Acabas de hablar de mala suerte, por eso no quieres decir nada del proyecto que ahora mismo estás acunando. Y también te he oído hablar de buena suerte, ¿no? Y decir que has tenido mucha suerte en la carrera. ¿Pero eso no es modestia?
No, la verdad, si miras mi currículum como actor, pues hay varias películas que cualquier actor estaría contento de tener esa como única en su currículum. O sea, he trabajado con muy buenos directores y creo que he formado parte de historias de cine que perdurarán en el recuerdo, ¿no?
Desde luego.
Por eso digo que tenía suerte. No digo que tuve suerte enseguida, pasé muchos años trabajando en otras cosas y tratando de conseguir trabajo como actor, pero todo eso que pasaran años, fui aprendiendo cómo se rodaba, haciendo papeles muy pequeños, muchas pruebas que no me daban el papel, pero aprendía cada vez algo, ¿no? Y lo mismo como director, creo que aunque soy un becario que se tira al ruedo con 61 años. Por un lado, he podido ver a todos estos grandes directores rodar, cómo lo preparan bien, cómo lo hacen bien, cuando lo hacen bien, cómo se comunica con un equipo, con los actores para conseguir los mejores resultados. Y toda esa experiencia y todos esos años los he utilizado para aprender y no cometer tantos errores como director que debuta, ¿no?
Viggo Mortensen estuvo nominado a varios Oscar, uno de ellos por Green Book, que es una, bueno, una peli que pone en evidencia pues lo sangrante del racismo en Estados Unidos hace tanto.
Aina es un sex symbol ese personaje, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. Y en los últimos meses hemos visto estallar la población afroamericana por la violencia policial que sufren. Yo imagino que verías el debate entre Biden y Donald Trump, y no sé qué te parece tener en la Casa Blanca un tipo que no condena claramente a los supremacistas blancos.
No, es terrible, entre muchas otras cosas que dice y hace, que ha dicho y ha hecho. Tengo resaca todavía de ver ese debate de anteayer. Y no, él es, puede ser muy ignorante en muchas cosas, pero es muy listo como animal. Agresivo en lo que ha hecho en el debate. Lo que ha hecho es exactamente lo que quería, es sembrar el caos total, dar asco y que de la política y los políticos den asco. Eso le conviene porque él quiere que poca gente salga a votar, que la gente no participe, que le da tanto asco que no quieren saber nada. No se preocupen, yo me ocupo, esa idea, ¿no? Y no tener que hablar de hechos, no tener que demostrar inteligencia ni solvencia como presidente, como líder. Y él cuenta con eso, que la gente le dé asco y no participen, no voten. A Biden le conviene que voten muchos, porque así pierde Trump, seguro. Si votan menos, si suprime el voto Trump de alguna manera, y esta es una solamente, de dar asco, le conviene, puede ganar.
Yo no sé si en España los políticos nos dan asco, me parece, lo has descrito de una forma muy clara, no sé si nos dan asco, pero que hay mucho ciudadano asqueado, desde luego, ¿no? Así que un poco el llamamiento es que no nos dé asco la política, porque si no la hacemos nosotros, nos la hacen, ¿no?
Lógico que dé asco lo que hacen, y hay políticos en España que hacen lo que hace Trump, que tienen esta doble función, se ponen la doble función de pirómanos y bomberos, o sea, crean incendios innecesarios y después a codazos dicen: apártense, señores y señoras, que soy el único que pueda apagar este incendio. Y además, ¿quién puso este fuego? O sea, es una cosa sin vergüenza alguna que hacen, pero es una cosa que siempre ha existido en la política y en la humanidad. Hay gente que se aprovecha de los malos momentos y el miedo de la gente, la incertidumbre, para conseguir el poder. Eso existe en España y en todos lados. Trump es un ejemplo notable de ello, pero no es el primero que lo hace.
Ni el único.
Ni el único que lo está haciendo ahora.
Pues te despedimos con Al filo del boletín, con los mismos toques con los que te sorprendieron en el escenario del Festival de San Sebastián. Ha sido un placer charlar contigo, Viggo, como siempre.
Igualmente, muy agradable hablar contigo.
Suerte. Un abrazo. Suerte.
Cuídate.
Hasta pronto.